El día de mañana, apréndete Isaías 53, 4 de memoria. Tómalo como una práctica para ti y te va a ayudar mucho. Te lo digo de todo corazón, hermanos. Tómalo como una disciplina o como una manera de empezar a establecer un cimiento en tu corazón y en tu alma de sanidad. Dice, ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Cada lunes de oración vamos a comenzar con esta promesa de sanidad. Ciertamente él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. ¿Sabes que al principio de lo que comenté, di el ejemplo de Ezequías y quiero reafirmarlo para que en tu corazón no haya ninguna confusión? La vida de cada uno de nosotros está en las manos de Dios, no en las manos de la enfermedad y no en las manos de nuestra misma situación. Ezequías oró a Dios y le dijo, Señor, yo he andado contigo en tus caminos. ¿Sabes? Muchas veces nosotros nos preguntamos por qué nos morimos o por qué la gente muere. Aún los santos, aún los hombres de Dios, como Pablo, como Pedro, como todos los hombres que caminaron con Dios. Yo creo que para nosotros la muerte muchas veces es una pérdida, pero cuando vemos la palabra de Dios podemos darnos cuenta que va más allá de algo emocional, sino dice la Biblia, el morir es ganancia. A veces uno en la muerte siente una pérdida y es algo del alma que nuestra alma carga por el tiempo, pero nosotros podemos dar y confesar que el morir es ganancia en Cristo, porque nosotros podemos realmente solamente entrar a la eternidad que Dios ha prometido para nosotros. Humanamente todavía nuestra alma tiene muchas luchas y dudas, pero en la medida que vayamos reafirmando nuestra fe y vayamos reafirmando nuestro conocimiento de Dios, eso va a ir cambiando completamente nuestro razonamiento, aún nuestra memoria va a empezar a cambiar en cuanto al sentido de la muerte. Yo quisiera animar a la iglesia para que mañana ayunáramos, nos aprendiéramos esta promesa y mañana viniéramos los que puedan venir con esa disposición en su corazón, vamos a estar orando. Y te vuelvo a repetir, si tienes alguna petición de oración, de sanidad para tu casa, para tu vida, para tu familia, la deposites ahí en las cajitas, vamos a estar orando por ellas. Creemos que nuestro Dios sana toda enfermedad. Eso es lo que creemos de parte de nuestro Dios. El Señor trae esa confirmación y animo para que las reuniones que tenemos de jueves te vengas con un corazón dispuesto. Los sábados hay de jóvenes, de adolescentes y jóvenes grandes, todos los sábados, y pues los domingos tenemos nuestra reunión general aquí en la mañana. Estamos teniendo una reunión en la colonia Baja California los domingos en la tarde. Yo he animado a personas, no es algo que quiero hacerlo todavía a extensivo, pero sí a algunas personas que no pueden venir en la mañana por trabajo o por algunas situaciones extraordinarias. Si tú puedes venir en la mañana, te animo que vengas en la mañana, hermanos. Esta es tu iglesia local, aquí es tu iglesia local. Que vengas, te alimentes, que recibas la palabra de Dios en tu vida y que te fortalezcas. Si por alguna situación no puedes estar ahí, extraordinaria, tenemos la reunión allá los domingos a las 7 de la tarde. Ahí puedes acompañarnos, vamos a tener también un tiempo de alabanza, un tiempo de comunión. Todavía no es la iglesia allá, apenas estamos empezando a establecer. Por eso te digo que esta es tu iglesia. Allá puedes alimentarte y puedes permanecer, pero allá apenas estamos caminando en eso. No vayas a pensar de que si no voy en la mañana, voy en la tarde. Si puedes venir en la mañana, te animo para que estés aquí. Para que tú te alimentes en tu iglesia, participes en tu iglesia, te involucres en tu iglesia. Si por alguna causa, te lo vuelvo a decir, no puedes, allá te esperamos. Avenida Valle de la Trinidad, 2331, en la colonia Baja California. Todos los que quieran estar ahí tenemos reuniones todos los domingos a las 7 de la tarde. Tenemos un tiempo de alabanza, un tiempo de enseñanza, un tiempo de compañerismo y pues Dios está siendo bueno en ese lugar. Dios está trayendo bendición para cada uno de nosotros. Estamos contentos por todo lo que Dios está haciendo. Como les comento, pues tuvimos un buen tiempo la semana. No sé si alguien de los hermanos que fuimos quiera decir algo. A ver, ¿quiénes de los que fueron? ¿Qué comieron o qué hicieron? Comimos bastante, hermanos. César, pásale. César fue conmigo. César fue uno de los hermanos que me acompañó. Y tuvimos un buen tiempo. Yo quiero que escuchen.
Hermanos, buenas tardes. Sí, fue una bendición estar ahí. Recibimos mucho. Es cansado, sí, es pesado. Está recibiendo mucha impartición, pero es de mucha bendición. De lo que el pastor estaba hablando, de lo que nos está invitando a hacer, algo de lo que nos llamó a la atención es que nosotros como hijos de Dios pasamos por diferentes circunstancias en la vida y dice que nuestra fe empieza a enfermarse. Empezamos a tener ciertas situaciones en la vida que empezamos a tener conflictos. Entonces, ahí los hermanos nos llevaban a que tenemos que subir el estándar y tener que confiar en el Señor porque Él nos quiere llevar de gloria en gloria. Eso fue parte de lo que nos enseñaron, fue parte de lo que Él impartió el Señor en ese tiempo. Escuchamos muchos milagros, escuchamos muchas situaciones difíciles de los hermanos, pero cómo el Señor va teniendo la libertad en nosotros, nos va dando la victoria. Entonces, ese nivel, esa línea en la cual nosotros nos empezaron a impartir, es lo que Dios quiere hacer en esta iglesia. Recibimos muchas enseñanzas, recibimos mucha impartición y venimos bien bendecidos. Una de las partes en que en la mañana yo empecé ya para terminar, en el Salmo 112, ahí dice, el apóstol nos enseñó, decía, tenemos que darle gracias a Dios en todo y por todo. Y de ahí el Señor te va a bendecir. Amén. Gloria a Dios y sí venimos bendecidos por estar allá. Gloria a Dios. Dale un fuerte aplauso al Señor, dáselo fuerte, no te quedes con las ganas.
Sí, la verdad fue de gran bendición. Dios nos trajo para la iglesia pues para nosotros los que fuimos, que somos la iglesia, somos parte de lo que Dios está haciendo y Dios nos bendijo grandemente. ¿Quién más quiere pasar? ¿Quieres pasar, Francisco, a decir algo? Vamos a creer que Dios va a seguir cumpliendo su propósito. Fuimos algunos hermanos.
Hermanos, buenos días, Dios los bendiga. Pues sí, realmente, como decía César, sí recibimos mucha información y hemos estado buscando, hemos estado orando que esa información no quede solamente en el alma, en la mente, sino que ella pueda descender al corazón de nosotros y si hay la oportunidad que el Señor la comparta a cada uno de ustedes. Entonces, a mí personalmente me bendijo mucho una enseñanza del hermano Moisés donde habla de 9 veces que Pablo le habla a Timoteo como hijo amado. Y esa palabra para mí trajo gran bendición porque dice, habla a los pastores hacia sus hijos, que es la iglesia, a sus hijos espirituales, pero también habla de los padres naturales a los hijos. Entonces, yo creo que en algún momento el pastor lo va a compartir eso, o el Señor, o tal vez a mí me toque compartirlo con el grupo de jóvenes, porque es algo que nos bendice grandemente. Entonces, los jóvenes de la iglesia, o los hijos de la iglesia, en este caso ustedes, como hijos amados del pastor, hijos amados de Cristo, ustedes tienen que ser fortalecidos, y yo también, en nuestra fe. La fe es bien importante, hermanos, es necesaria para que nosotros podamos caminar, obedecer y creer las promesas de Dios. Hace un momento yo estaba orando, entonces recordé 2 historias de fe, donde el Señor Jesucristo le hablaba a Marta y le decía, no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. Y otra que le hablaba a un padre de familia que le decía, Señor, si puedes, ayúdame, hazme un milagro. Y el Señor le dice, al que cree, le dice, todo le es posible. Y él le contesta, creo, Señor, ayuda mi incredulidad. Es bien importante, ojalá que el Señor ponga los tiempos y los momentos para que esa enseñanza, porque son 9 veces que Pablo le habla a Timoteo como hijo amado. Y déjame decirte, hermano, que tú, específicamente tú, eres un hijo amado de Jesucristo. Él te escogió. Y Él quiere que tu fe sea aumentada, fortalecida. Amén. Que Dios nos ayude. Gloria a Cristo. Dios los bendiga.
Sí, fue grande bendición para la iglesia poder encontrar a pues tanta enseñanza que Dios nos dio y como decía Francisco, pues esperemos que eso venga a ser parte de la vida de la iglesia. Fueron diferentes situaciones que el Señor está estableciendo para nosotros. Entonces, vamos a creer que cada situación va a ser de bendición, va a seguir trayendo una fortaleza para nuestras vidas. Realmente, pues ver tantas cosas, ver a tantos hermanos en la fe. Yo estuve recordando ahora que estuvimos allá a los pastores que conozco, que estuvimos ahí y pude con algunos platicar algunas cosas, poder intercambiar algunas situaciones que estamos viviendo. Y realmente pues Dios a cada uno nos ha dado diferente bendición en cuanto a situación de iglesia local. Pero el hermano Moisés como apóstol nos dio una perspectiva ya más completa de lo que es lo que el Señor está haciendo para la iglesia completa en todos los sentidos. Y el tema que él compartió, que hoy voy a tocar un punto de eso, pero él habló de cómo realmente Dios quiere mantener en su pueblo una fe sana. Una fe sana, porque muchas veces nuestra fe se enferma, como decíamos ahorita. La fe puede enfermarse, y en Timoteo hay 9 ocasiones que Pablo le menciona a Timoteo que la fe puede empezarse a enfermar de diferentes maneras. La primera manifestación de una fe enferma en el libro de Timoteo, Pablo la menciona como una fe fingida. No es una fe realmente correcta, sino es una fe fingida, dice. Y a veces uno no se da cuenta, pero nuestra fe no puede ser a veces la mejor. Puede ser una fe fingida, no porque nosotros en nuestro corazón así lo querramos, sino porque hay algunos aspectos que han venido a enfermar nuestra fe. La segunda manifestación de lo que Pablo le dijo a Timoteo era una fe que naufragaba. ¿Qué es una fe que naufragaba? Es como un barco que anda de un lado a otro. Pablo le decía, muchos han naufragado de su fe. Y la fe en muchas ocasiones empieza a naufragar. No está estable en un lugar. Y por eso Santiago dice que no debemos ser como la ola del mar, que un día está arriba y que otro día está abajo. La tercera manifestación de esa fe enferma es en 1 Timoteo 6:10, cuando Pablo le dijo que muchos por el amor al dinero han caído en muchos dolores, y dice, y se han extraviado de la fe. Andan perdidos, andan buscando el dinero y ya se han olvidado de Dios. Porque raíz de todos los males, les dijo Pablo, es el amor al dinero. Y dice que ahí la fe se extravía. Puede haber fe, pero perdida. No es que no haya enfermos. Es como nosotros podemos estar vivos, pero enfermos. A lo mejor todavía no nos morimos. Todavía biológicamente tenemos vida. Pero delante de Dios estamos enfermos. Nuestra fe está naufragando, nuestra fe está a veces extraviada. Y a veces nuestra fe, también Pablo dice que la fe puede ser reprobada. Dice, hombres reprobos en cuanto a su fe. Y yo creo que Dios va a empezar a sanar a la iglesia en muchos sentidos. Así que como decía Francisco, va a haber un momento que vamos a compartir todo eso. Dios va a empezar a ayudarnos a que podamos ir impartiendo a la iglesia lo que el Señor tiene. Uno de los momentos curiosos que pasaron allá y que compartimos cuando estuvimos ahí juntos los que fuimos, yo les decía, porque el hermano, pues cuando él nos comparte, era una reunión para puros pastores y algunas personas que ayudan, y en cierta manera es un poquito más directo y más, voy a decirlo, más fuerte quizá que a la iglesia en general. Y en una de las ocasiones él decía que cuando él hablaba, pues los que lo conocen al hermano, pues sí es un poquito expresivo y un poquito fuerte, o un mucho. Y él en muchas ocasiones cuando comparte decía él que a las personas que no caminaban les decía, y el que no quiera, la puerta está muy grande. Y pues imagínate, es que un pastor te diga eso, ¿no? Y él, un pastor se levantó y dijo, hermano, pero pues ¿cómo le vamos a decir eso a nuestras ovejas? Capaz que se nos van todas. Dice, capaz. Y entonces el hermano decía que a los pastores también se les enferma su fe, porque tienen miedo a hablar la verdad, y prefieren no decir la verdad a que la gente se les quede. Y él decía que esa palabra era para los pastores, no tanto para la iglesia, porque el pastor dijo, es que yo no le puedo decir eso a mi iglesia. Hasta uno entre nosotros ahí jugando dijo, es que si yo digo eso, capaz que mi esposa aproveche y se va también, dijo, capaz que está esperando una oportunidad para irse, y mis hijos. ¿Te imaginas que yo diga eso y la que salga sea mi esposa y mis hijos? Como diciendo, ah, pues ya dijo que la puerta está bien grande. Pero él nos explicó, porque sí hubo un poquito como de angustia en pastores. Y él nos decía, no, es que esa palabra es para ustedes, para los pastores. Dice que les da miedo y que han caído en una enfermedad de decirle la verdad a la iglesia y prefieren no decir la verdad y compartir otras cosas, de que realmente establecer los fundamentos correctos. Y eso al pastor le enferma en su fe, porque no crees que la palabra de Dios es verdadera. No le crees a Dios y tú no hablas la verdad a la iglesia. Si tú como pastor estás sano en tu fe, tú tienes que creer que toda palabra de Dios es limpia, como dice Pablo. Dice, y que la palabra de Dios es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir. O sea, no tener miedo. Y yo entiendo que como iglesia, pues, todo lleva su tiempo. Y es lo que compartíamos. Todo lleva su momento. Y que hay situaciones en las que sí vamos a tener que ser fuertes o empujar y no dejar lugar a dudas. Hay momentos en los que Dios nos va a ir empujando poco a poco como iglesia en algunos sentidos. Como decía ahorita, vamos a ir creciendo de gloria en gloria. La meta es Cristo. Si nosotros como iglesia nos ponemos a un lado de Cristo, como decíamos en México, no le llegamos ni a los talones ahorita. Pero la meta es Cristo. Esa es nuestra meta, vamos hacia eso. Por eso dice la Biblia que la iglesia gloriosa va a estar a la estatura del varón. Haz de cuenta que te vas a poner a un lado de Cristo y lo vas a mirar cara a cara. Por eso es la iglesia gloriosa. Esa es la meta. No va a ser ni chaparrita, va a estar a los ojos de Cristo. Esa va a ser la iglesia gloriosa. Esa es la meta para la iglesia local, que seamos la iglesia gloriosa. Y sí llegarán momentos donde Dios va a empezar a apretar a algunos de nosotros en cuanto a nuestra fe. Que realmente nuestra fe sea sana. Que no nos quedemos atrapados en situaciones en las cuales muchas veces caemos en temor, en comodidad, quizá en incredulidad en muchas ocasiones. Y puede pasar el tiempo y como el pueblo de Israel dice que anduvo dándole vueltas 40 años al desierto. Y dice que nunca pudieron entrar a la promesa que Dios tenía para ellos. Yo te animo para que tú pienses en esa historia que está en Hebreos 3, cuando dice que el pueblo de Israel duró 40 años dando vueltas. Dice que anduvieron vagando en su corazón. Vieron sus obras, dice, 40 años. Vieron cuando la roca sacó agua, cuando del cielo les cayó maná. Vieron cuando Dios les dio carne, pero no conocieron los caminos de Dios. La iglesia está llamada a conocer los caminos del Señor, a no quedarnos dándole vueltas a la vida. Tenemos que entrar a lo que el Señor tiene para nosotros. Así que anímate, esfuérzate, sacrifícate y ten tu fe sana. Tu fe debe estar en el Señor, nada más que en Él. Y el tema que hoy nos va a tocar ver va mucho en acorde a lo que nos hablaron, que voy a tratar de dar algunos puntos. No es todo, pero solamente quiero dejar una base para que en esa base podamos seguir compartiendo como iglesia y podamos tener una claridad de lo que Dios habló para nosotros. Como les digo, pues reciban un saludo de nuestro hermano, fue de gran bendición, nos pasamos un buen tiempo, fuimos 6 hermanos de aquí, fue un hermano de 5 de aquí y uno de, ya ni más, 5 de aquí, y un hermano de Hermosillo que empezó también a establecer un grupo. Tenemos un hermano que salió de aquí de la iglesia, Javier, los que recuerdan a Javier, él vivía aquí a 2 casas y estuvo aquí por algún tiempo cuidando la iglesia. Él se casó y está en Hermosillo y está empezando a servir a Dios y empezó una obra también, un grupo, y él también fue con nosotros, yo lo invité para que conociera. Y pues también se gozó, fue de gran bendición. Y yo creo que el Señor va a seguir levantando a su pueblo y va a seguir levantando a su iglesia. Y algo que antes de que pasen los niños no quisiera dejar, una de las palabras, y ayer que hablaba con mi esposa me preguntaba ella que si qué fue lo que se nos compartió. Le decía, pues es muchas cosas, pero algo de lo que realmente también a mí me impactó es que el hermano nos hablaba de esa fe para la iglesia. Pero tiene algunas convenciones el hermano hablándonos muchos de nuestros hijos, de nuestra familia. Y él está muy preocupado y nos decía a nosotros, primero a los pastores, que supiéramos guiar a nuestras familias en los caminos de Dios. Y nos decía que eso teníamos que enseñar a la iglesia. y nosotros tenemos que ser un testimonio para la iglesia como familias. Y algo muy sencillo, él nos decía, ustedes tienen que enseñar a sus hijos que primero es Dios. Y eso se dice muy fácil, hermanos. Y eso se lo tienen que enseñar a las familias de la iglesia. Primero es Dios. Lo demás es segundo, tercero, cuarto, quinto, pero primero es Dios. Y él dice que su preocupación es no que la iglesia, dice, porque la iglesia es un fruto muchas veces de sus pastores o de sus líderes. Dice, y realmente no es que sea una regla, no es que el padre alcohólico vaya a traer un hijo alcohólico, pero una de las imparticiones que nosotros damos a la iglesia es por nuestro ejemplo, por nuestro testimonio. Y realmente si nosotros como encargados no damos ese testimonio, pues realmente aún así va a ser más difícil. Entonces yo quiero dejarte con eso nada más. Nosotros como padres, si amamos a nuestros hijos, como Pablo le decía a Timoteo, mi amado hijo, mi verdadero hijo en la fe, la preocupación de Pablo por su hijo era que su hijo no tuviera una fe enferma, que su hijo caminara correctamente delante de Dios. Pablo se preocupó bastante por eso. Las dos últimas cartas de Pablo a Timoteo son las últimas que escribió en su vida física. Y lo que a él le preocupaba fue el que su hijo no se enfermara en su fe. Si eres un padre que ama a tus hijos, cuida que tus hijos tengan una fe sana. ¿Y sabes cuál es la primera manera que tú les puedes enseñar a tus hijos una fe sana? Primero es Dios. En todos los sentidos, hermanos. En todos. Y tú tienes que aprender a enseñarles a que tus hijos, primero es Dios. Antes que lo secular, antes que lo emocional, antes que cualquier otra cosa. Y sé que cuando uno quiere empujar en eso es difícil, hermanos. Porque a veces nosotros como padres, pues ¿quién como padre no es constreñido por los sentimientos? Es que mis hijos tienen que hacer esto, es que mis hijos, y uno concesiona con los hijos el arte, la música, el deporte, muchas cosas, hermanos. Y uno los va dejando y no se va dando cuenta, sin darnos cuenta, como te digo, que su fe se está enfermando, porque no ponen a Dios en primer lugar. Y ahí te lo dejo nada más. Ahí te lo dejo como una sobremesa si tú quieres. Porque el platillo fuerte va a venir después. Así que esto nomás es para que, como que el pancito, que ahí en México está bien rara la cosa. Allá primero te dan pan con café antes de darte la comida. Están al revés que aquí en el norte. Allá te llenan de pan y luego viene el... Pero como nosotros íbamos dispuestos a todo, nosotros decíamos, échenle más, no pasa nada. Échenle pan y échenle, nos dieron mole, nos dieron pollo, pescado, de todo comimos. No pasa nada. Pero sí queda claro, hermanos, primero, ¿quién es? Dios. ¿Tú crees que se lo puedas enseñar a tus hijos eso? Primero Dios. ¿Sabes que yo un día a mis hijas lo voy a decir claramente? Y créeme que fue un punto que se nos tocó también, sobre el dinero. Y una vez a mi hija que agarró dinero, entonces le dije, aparta lo que le toca a Dios. Mi hijo como que respingó, ¿eh? Me dijo, pero tú eres el pastor. Entonces, ella en su mente, cuando estaba chica, pensaba que el dinero era para mí. Yo dije, ¿y eso qué? Pues es que tú no ocupas dinero. Me dijo, es que no me lo estás dando a mí. Le dije, el dinero no es para mí. Tú tienes que aprender a darle a Dios, le dije, de lo que Dios te da a ti. Créeme que muchas veces en pequeñas cosas no ponemos a Dios primero. Dios queda al final. Por eso hay una gran diferencia de una ofrenda a una limosna. Por eso los cristianos no damos limosnas, los cristianos damos una ofrenda. Y ofrendamos, como dice la Biblia, de acuerdo a nuestro corazón, a lo que hay en nuestro corazón. No de acuerdo a una necesidad, porque dice la Biblia que Dios dice, cada uno dé como propuso, ¿en dónde? En su corazón, no por tristeza ni por necesidad. Nosotros no somos cristianos que damos limosna ni nada de eso. Si Dios es primero, no va a haber ningún problema. nadie te va a obligar, nadie te va a intimidar, nadie te va a condenar. Lo que hay en tu corazón, eso es lo que va a salir. Y eso se lo tenemos que enseñar a nuestros hijos, hermano. Porque el día que crezcan, ¿dónde crees que van a poner a Dios ellos? Si ellos no aprenden a poner a Dios en primer lugar en sus vidas. Pero si no lo ven en sus padres, en nosotros, pues también ese es el testimonio que les vamos a dar. Entonces, esa fue una de las clases que nos dieron. La última clase yo me quedé, le decía a Adriana que entramos, no sé si a las 3 de la tarde o 2. ¿No se acuerdan? ¿Qué horas? 3, 2 y media y salimos hasta las 12 de la noche. Fueron casi 10 horas sin parar. Y créanme que el hermano tenía todavía cuerda, ¿eh? Nomás que nos tuvo poquita... Nos dijo, pues las cocineras ya están enojadas porque nos dijeron, allá está la cena, váyanse a cenar. Fue tacos de pescado y una persona me dio risa porque cuando lo comió dijo, está frío. Le dije, imagínate desde qué horas estaba. Yo creo que lo tenían listo desde las 5 de la tarde, que se supone era la hora de la comida. Y fuimos a comer a las 12 y media de la noche, ya estábamos arriba comiendo. Entonces, hay muchas cosas que Dios quiere sanar en la iglesia. Ahora sí, los niños pueden pasar a sus clases, por favor. Pero recuerda, hay que poner a nuestros hijos una enseñanza. Quiero que abras tu Biblia en el libro de San Juan, capítulo 10, versículo 10, por favor. San Juan, capítulo 10, versículo 10. Vamos a continuar con el tema que hemos estado estudiando o predicando los últimos domingos aquí en la iglesia, referente a la vida en abundancia que Jesucristo habla para aquellos que somos su pueblo, que somos sus hijos. Este fundamento en la iglesia local nosotros le llamamos el dar de Cristo, que es un fundamento que nos viste del amor de Dios, porque la vida en abundancia no es un producto o no es un resultado del esfuerzo humano o del esfuerzo propio. La vida en abundancia es una dádiva o es un regalo, es una bendición que Dios quiere que nosotros experimentemos como hijos amados, como pueblo de Dios. Jesús dice en San Juan 10:10, el ladrón no viene sino para hurtar, para matar y para destruir. Pero dice él, pero yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Así que este tema que hemos estado estudiando o predicando hace referencia a una de las dádivas que el Señor Jesucristo o a una de los regalos que el Señor Jesucristo quiere traer para la vida de su iglesia, de sus hijos, en una manera extensa, en todos los ámbitos. Hemos estado compartiendo diferentes aspectos de la vida en abundancia y hemos puesto primeramente una claridad en qué significa la vida en abundancia y qué no significa la vida en abundancia para poder tener primeramente una base correcta de lo que estamos estudiando. La vida en abundancia no es vida eterna ni tampoco es vida resucitada. Eso lo quisimos y lo pusimos claro al principio. A veces se confunde la vida en abundancia con la vida eterna. Y a veces nosotros pensamos que la vida en abundancia solamente se va a dar cuando lleguemos al cielo o cuando estemos en la presencia de Dios. Y eso es una verdad a medias. Porque sí es verdad que al estar en la eternidad con nuestro Dios va a haber una vida abundante, una vida gloriosa, una vida que la Biblia le llama la vida resucitada, donde vamos a tener la glorificación o donde realmente vamos a despertar, como dice el apóstol Juan, que vamos a ser semejantes a Él. Ahí sí ya vamos a poder tener la plenitud de la gloria de Dios manifestada en nuestra vida. Eso es algo muy importante, por eso yo quise dejar primeramente esta claridad en este tema, porque como les comentaba al principio, cuando se habla de la vida en abundancia, creo yo que ha habido un poquito de confusión en cuanto a este tema. Y eso nos puede llevar a nosotros a no experimentar en una forma completa lo que realmente es esa vida. Pensamos primero que es una vida que solamente se va a dar en el cielo. Y dijimos que la vida eterna no tiene nada que ver con la vida abundante. La vida eterna es cuando nosotros en nuestro corazón recibimos a Cristo como nuestro Salvador y le pedimos que perdone nuestros pecados, como dice Romanos 10, que es la primera confesión de fe que hacemos. Dice Pablo que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. La palabra salvo ahí se escribe en el griego soso. Esa palabra en la Biblia, en el griego soso, cuando hace referencia en todos los versículos que se menciona así, está hablando de la salvación de eternidad. Pero hay otra palabra que en el griego se escribe, dice soma, que no tiene nada que ver con la palabra soso, que tiene que ver con la vida práctica del día con día, donde podemos experimentar una salvación de libertad y de prosperidad en nuestra vida personal. Y esa es la vida a la que estamos haciendo referencia, la vida en abundancia, que para términos de doctrina le llamamos santificación, que tiene que ver con obediencia, no con fe. Yo decía al principio de este tema, ¿cómo podemos explicar esto? Tú puedes tener salvación ya en tu vida sin tener vida abundante. No significa que no vas a ser salvo, porque el ser salvo es un regalo de Dios, es una dádiva del Señor. Y hay muchas personas en las iglesias que son salvos, pero no viven una vida abundante. Viven una vida triste, viven una vida de escasez, de dolor, de miseria aún. Y a veces se confunden pensando que no son salvos por eso. La Biblia dice que la vida abundante viene a través de nuestra experiencia con Jesucristo en nuestro camino de obediencia diaria. Por eso dice Proverbios 15:15, todos los días del afligido son difíciles, pero el que tiene un corazón contento tiene un banquete continuo. Cuando nosotros en nuestro corazón estamos establecidos en Jesucristo, las cosas son distintas. Aún aquí en la vida terrenal, no hasta la vida eterna, sino ya, desde ya, podemos experimentar la vida abundante. Y la vida abundante tiene diferentes resultados, que eso es lo que estamos viendo en la siguiente filmina. Ahorita en esta filmina solamente el punto es dejar claro qué es la vida abundante y qué no es. Hay otra vida en la Biblia que se menciona como la vida resucitada, y nosotros le conocemos como la glorificación, que tiene que ver con la fidelidad a la palabra de Dios. En la vida abundante es el Espíritu Santo el que desarrolla esta vida en nosotros en el camino de la santificación. En la vida eterna es la fe en la sangre de Jesucristo. Aquí es el Espíritu Santo y aquí es la palabra de Dios. Nosotros vamos a ser glorificados de acuerdo a nuestra fidelidad a la palabra de Dios. Dios quiere que cada uno de nosotros permanezca en su palabra hasta el final. Que no nos salgamos de ese camino de la palabra de Dios. Y esa va a ser la glorificación de su iglesia. Por eso hablamos de que en la iglesia, en la eternidad, pues realmente las posiciones no van a ser las mismas, porque eso es de acuerdo a la fidelidad. El Señor le dijo, buen siervo fiel. Dice, sobre 5 talentos has sido fiel, vas a tener otros 5. La fidelidad es la que es recompensada en la glorificación. Por eso, cuando hablamos de vida abundante, tenemos que desarrollar una claridad primero. Ahora, en la siguiente filmina, que es la que estamos estudiando, lo que estamos tratando de establecer en este punto o en esta predicación, ¿cuál es el resultado de la vida abundante? Y no quise poner, porque igual pude haberlo hecho, porque también cabe. Alguien dijo que cuando uno quiere tocar un tema, la palabra de Dios la puedes manipular como tú quisieras. Puedes decir que la vida abundante es tener dinero. Y puede haber versículos que te corroboren eso. Pero si una persona ha leído la Biblia completa, puede ese fundamento hacerlo a un lado fácilmente. Porque no siempre vas a tener dinero o bienes materiales en tu vida como un fruto de la vida abundante. Eso es una verdad también a medias. No siempre va a haber todo lo que uno quiere. Tampoco la salud física significa que no tengas o tengas vida abundante. Porque a lo mejor puedes estar enfermo, pero puedes tener vida abundante. O puedes estar sano y no tener vida abundante. Hay personas que físicamente están sanos y no tienen vida abundante. Y hay personas que están enfermos, pero tienen vida abundante en su vida. O hay personas que tienen bienes materiales y no tienen vida abundante. Y hay personas que están en escasez y tienen vida abundante. Pablo dijo en Filipenses, he aprendido con lo que tengo, a contentarme con lo que tengo. Sé vivir en abundancia y sé vivir en escasez. Esa es la vida abundante, hermanos. Tener la fortaleza de Cristo en tu vida, en cualquier situación, en el dolor y en la prosperidad, en la bendición y en la prueba. Tener a Cristo en tu corazón establecido, esa es una manifestación de la vida abundante. Ahora, quise poner en una manera ahora sí que establecida o doctrinal que la vida abundante tiene que ver con el fruto del Espíritu Santo. Quiero que vayas conmigo a Gálatas 5, 22 y 23, que ahí es donde la Biblia menciona el fruto del Espíritu. No es lo natural lo que determina la vida abundante en una manera plena. Sí tiene que ver en algunos sentidos. Desde luego que sí, por eso tengo que estarlo refiriendo en muchas ocasiones. Porque igual Dios quiere quitar todo espíritu de miseria en su pueblo, hermanos. Todo espíritu de enfermedad. Todo espíritu de dolor, de tristeza en la iglesia. Dios quiere que su pueblo sea bendecido. Dios quiere que su pueblo sea sano, que su pueblo tenga gozo, que su pueblo tenga fortaleza. Desde luego que esa es la meta y a eso es lo que nosotros queremos caminar. Pero no necesariamente va a ser en cada día o en cada situación. Como te decía, los cristianos, la iglesia, también pasa por momentos difíciles. La Biblia dice que vendrán lluvias, que eso representa los juicios de Dios sobre la iglesia, porque del cielo vino el juicio para la humanidad. Dice, vendrán vientos, y eso habla de las opresiones demoníacas, porque cuando Job le avisaron que sus hijos habían muerto, es porque el diablo levantó un fuerte viento y dice, tumbó la casa donde estaban los hijos, y dice, vendrán ríos, y los ríos representan las corrientes del mundo, y cada una de esas áreas, dice, van a golpear nuestras vidas, pero si estamos en Cristo, nos vamos a mantener firmes. Entonces, dice Gálatas 5, 22 y 23. Este es un buen versículo también que te puedes aprender de memoria. Dice, mas el fruto del Espíritu es amor. La Biblia 9 dice caridad. En vez de decir amor, le llama caridad. Gozo. Dice paz. Paciencia. Dice en la versión 9, tolerancia, no dice paciencia, dice tolerancia. Dice benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. No hay ley, hermanos. Y cuando hablamos de ley, nosotros tenemos que explicar un poquito que la ley es algo que está establecido. Y hay leyes que están establecidas para la vida de la humanidad, como la ley de la gravedad. Hay una ley que en la Biblia se conoce como la de la siembra y la cosecha. Esa está desde el libro de Génesis. Dice, mientras dure el sol y la luna, dice la sementera y la siembra no va a terminar. O sea, eso va a ser para siempre. Hay una ley en la vida, o hay leyes que nunca se van a poder quitar. Que la Biblia dice que lo que el hombre siembra, eso también va a cosechar. Y es una ley divina, o es una ley natural, si tú quieres. Y las leyes están establecidas con un propósito. Pero cuando Pablo menciona el fruto del Espíritu, al final dice así, contra tales cosas no hay ley. O sea, no hay nada que esté establecido que pueda ser más grande y más fuerte que el fruto del Espíritu Santo. Y si nosotros lo queremos ahora ilustrar en esta enseñanza que estamos dando, que no hay nada que pueda superar la vida abundante que nosotros podamos tener en Jesucristo. No puede haber ni dolor, ni enfermedad, ni escasez, ni como dice Romanos 8:35, cuando Pablo dijo, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro o espada. Y Pablo dijo, estoy seguro de que nada nos podrá separar del amor de Dios. Cuando nosotros hablamos de la vida abundante, Estamos hablando de algo que Dios es el que lo puede dar, no nosotros en nuestras fuerzas. Por eso aquí quise hacer referencia a este punto, porque dice Pablo, más el fruto del Espíritu. No es un resultado de nuestra capacidad, no es nuestro amor, no es nuestra caridad, nuestra tolerancia, nuestra paciencia, es el fruto del Espíritu Santo. Así que este tema lo estamos desarrollando, que cada manifestación de vida abundante tiene que ver con el fruto del Espíritu. La primera manifestación de la vida abundante estudiamos que era el amor. El amor que todo lo puede, que todo lo soporta, que todo lo sufre, que todo lo cree, que todo lo espera. Que no hay nada que sea más fuerte que el amor de Dios sobre cada uno de nosotros. El amor de Dios nos ayuda a nosotros a poder prevalecer en cualquier circunstancia. Si tú en tu corazón tienes establecido el amor de Dios, tú siempre vas a poder responder ante cualquier situación diciendo, Dios me ama. Dios me ama. Y el amor de Dios está sobre mi vida y eso te va a ayudar a que tu corazón pueda estar confiado y pueda estar fuerte para cualquier situación que tú vayas a enfrentar. ¿Sabes que hay un estudio que hace mucho tiempo yo leí en la Segunda Guerra Mundial, donde a muchos niños que se quedaron, dice, en la ciudad, cuando sus padres se fueron a pelear, dice que a muchos de esos niños los dejaron al cuidado de personas que cuidaban a niños que no eran sus familiares, y a otros niños los dejaron cuidando con sus familias. Y la diferencia fue que los hijos amados eran más fuertes que los hijos que no tenían más que un cuidado natural, pero no un cuidado de amor para ellos. Por eso cuando a mí me preguntan que si qué opino de esas enseñanzas que hay ahorita modernas de estimulación temprana, y que les cobran, no sé cuánto cobran ahorita a un niño para que lo estimulen. Y los padres están dispuestos a pagar, eso. O sea, con tal de que sus hijos sean... ¿Sabes que no hay nada más estimulante que el amor de un padre en un hijo? Y que no va a haber nadie que le vaya a dar ese amor si no son sus padres. Nadie se lo va a poder dar más que un padre. Y yo entiendo todo lo que ahorita se está viviendo en nuestra modernidad. Y entiendo que las prisas, que las situaciones de trabajo, que las situaciones de familia nos llevan a muchas cosas a hacer eso. Pero nada va a sustituir el amor de un padre y de una madre sobre su hijo. Nada. Y es como si nosotros buscáramos el amor en otra parte y no en Dios. Lo podemos buscar en nuestros padres, lo podemos buscar en nuestros amigos, pero sabes, no hay un amor más grande que el amor de Dios. Por eso dijo David en el Salmo 29:10, dijo, aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo Jehová me recogerá. ¿Sabes que a veces los padres, te lo voy a decir así como padre, y ahí yo creo que muchos de nosotros podemos, no sé si respingar, pero muchas veces no amamos a nuestros hijos nosotros. No los amamos como deberíamos. Nosotros como padres hemos fallado en amar a nuestros hijos. Dios no falla en amarlos, ¿eh? Nosotros sí fallamos. Porque nosotros muchas veces nos gana más un sentimiento, nos gana más una necesidad o una desesperación. O sea, no sé, la cultura anterior de nosotros, la generación, ¿te imaginas? Yo no sé, los que tenemos más de 50, llegarle a una mamá y decirle, mamá, ahí te van tus 5,000 pesos. Y que te diga, ¿no se acuerdan que la mamá decía, quién te los dio? ¿De dónde vienen los 5,000 pesos? Oh, tú agárralos, jefa. ¿De dónde vienen? Y que no tengan un origen, ¿qué crees que hacía la mamá? Aunque no tuviera para comer frijoles y huevos, ¿qué hacía? Te los aventaba, hermano. Te los aventaba, decía, tu dinero no lo quiero. Pero ahora, hermanos, ni preguntamos. Como decía San Pueblo, véngase tu reino y hágase tu voluntad. ¿Sabes que hemos bajado mucho el nivel de amor a nuestros hijos nosotros, en muchas cosas? Ahora llega nuestro hijo y viene enojado porque la maestra lo regañó, y nosotros también nos enojamos sin siquiera preguntar por qué lo regañaron. Y antes llegábamos y nos regañó y decía, qué bueno que te regañaron, qué bueno que te disciplinaron. Y hasta uno decía, los hijos decían, tan, mi mamá quiere más a la maestra que a mí. Porque antes era diferente y ahora no. Por eso el amor que Dios nos da tiene que ver con una fuente que es la palabra de Dios. Y esa llave que abre el amor es la obediencia, que fue lo que vimos la semana antepasada. Después vimos la segunda manifestación de la vida abundante, que es gozo. Y vimos que el gozo tiene que ver con una manifestación de vida abundante que va más allá de un sentimiento en nuestra alma, sino tiene que ver con una fortaleza de parte de Dios para nuestras vidas. Y eso tiene que ver con la separación del mundo. El mundo no nos puede dar este gozo, hermanos. El mundo nos puede dar un momento de alegría, nos puede dar algo que nos pueda traer un poco de placer, pero dice la Biblia en Hebreos 11:24 que Moisés dice, rehusó ser llamado hijo de la hija del faraón. Dice, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar, dice, de los deleites, y puso esta palabra, temporales. ¿Sabes que todo es temporal aquí en esta vida, hermanos? Todo se acaba. Los momentos, las alegrías. Por eso dice Salomón que a veces el término de la alegría es congoja, decía él. Y muchos lo han interpretado como algo físico. Porque no sé si te ha pasado cuando te ríes mucho que al último hasta te duele el estómago de tanto reírte. Pero Salomón lo está hablando en un término del alma, hermanos. Hay gente que a veces el término de su alegría es tristeza, hermanos. Porque cuando ya no tienen un motivo para reírse o para estar felices, les embarga una tristeza. Quisieran que fuera eso siempre, hermanos. No quisieran que se acabara. Por eso hay gente que dice, no quiero que se acabe esto. No quiero que se acabe esta situación. Y no saben cómo mantener un momento de bendición o de felicidad en sus vidas. Por eso los matrimonios son de momentos, hermanos. Los primeros 5 años son, como dicen algunos, pura luna de... Están en el libro de los cantares. Y los siguientes 5 años son en el libro de lamentaciones. Y luego los otros 5 años están en Apocalipsis, hermanos. Ya viene el fin. Y uno los ve como diciendo, ya mero se les cae la tierra encima. No sé en cuál andes tú. Yo estoy en Cantares todavía. Y ya tengo 21 años. Pero yo veo matrimonios que andan en lamentaciones. Andan en eso que ven la ciudad derribada y sin muro. Y otros que los veo casi en el Apocalipsis 20, hermanos. Ya están a... Falta un capítulo para que se les caiga el cielo encima. Ya ven al jinete, como dice que venía Jesucristo en un jinete, en un caballo blanco. Ya casi lo ven cerquitas. Así es la vida cristiana. A veces nosotros queremos alargar los momentos felices humanamente. Por eso cuando uno dice, ¿por qué no duran más las vacaciones? ¿Por qué mis hijos han crecido? Quisiera que estuvieran chiquitos. ¿Por qué no siempre tengo la bolsa llena de dinero? Porque hay momentos donde todo se acaba. Bien lo dijo Salomón, el término de la alegría para muchos es congoja. Vanidad de vanidades, dijo el predicador. Dice, he visto que el término de la alegría en muchos es tristeza. No les dura. Por eso el gozo, lo vimos la semana pasada, tiene que venir de Dios. Y el Señor nos habló de 3 manifestaciones del gozo: óleo de gozo, el gozo de la salvación y el gozo del Espíritu Santo. Solamente lo voy a recordar para los que no pudieron estar, pero vimos 3 manifestaciones del gozo en la semana pasada. El gozo de la salvación viene cuando nosotros, el óleo de gozo, perdón, es cuando nosotros realmente conocemos las promesas de tenemos la libertad. El gozo de la salvación es cuando conocemos las promesas de Dios. El gozo de Jehová es cuando derramamos nuestras cargas delante de Dios. Y el gozo del Espíritu Santo es cuando alabamos y adoramos al Señor. Ese gozo es un gozo de Dios. ¿Sabes que puedes tener un ambiente tétrico a tu alrededor? Pero si tú conoces las promesas de Dios, tú tienes un gozo de la salvación, de la libertad. Aun cuando toda la gente en ese ambiente caiga en una tristeza o en una ansiedad, tú puedes mantener el gozo de la salvación porque tú conoces las promesas de Dios. Tú sabes que aunque andes en valle de sombra y de muerte, Dios no te dejará solo. Sabes que Dios está contigo. Por eso vimos que el primer gozo manifestado es el de la salvación cuando conocemos las promesas. Esa es la segunda manifestación de la vida abundante. Tener gozo. No un gozo de momentos, no un gozo de circunstancias, sino un gozo que viene del Espíritu Santo. Por eso dijimos que el fruto del Espíritu es amor y es gozo. Hoy vamos a ver la tercera manifestación de lo que es la vida abundante. La tercera manifestación de la vida abundante es el tercer fruto que menciona Pablo en Gálatas 5:22. Amor, gozo, ¿y cuál es el tercero, hermanos? Paz. Vamos entonces a abrir nuestras Biblias, ahora sí, en San Juan 14:27. Paz. Y una paz que viene del Espíritu o que viene de Dios, de la vida abundante. Esa es la tercera manifestación de la vida abundante, paz. Dice Juan 14:27, el Señor Jesucristo hablándole a sus discípulos: mi paz os dejo, mi paz os doy. Es una dádiva, no como el mundo la da. El Señor da una paz que no es como el mundo la da. Y eso marca una diferencia, porque el mundo da una paz. Así como da un gozo o una alegría, el mundo también trae una paz para muchos. Pero Dios tiene una paz para su pueblo, que no viene de un esfuerzo o de una circunstancia humana, viene de un fruto del Espíritu. Juan 14:27, lo quiero leer para que lo tengamos como referencia de este punto que vamos a estudiar ahora. En el capítulo 14 dice: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón y no tengan miedo. El miedo en muchas ocasiones ha venido a robar la paz a muchos de los que estamos aquí y a muchas de las personas que están en este mundo. Ahorita hay un espíritu de temor fuerte en todo México y en el mundo. La gente está con miedo. ¿A quién le irá a pegar el coronavirus? Y hay gente que dice: cruz, cruz, que se vaya el diablo y que venga Jesús. Ahora que veníamos en el aeropuerto, yo miré a gente, no se cubrían la boca, se cubrían casi, nomás le miraban los ojos. Y chinos y americanos y mexicanos, hombres, mujeres. Hay un miedo, hermanos, muy fuerte. Y cada uno de nosotros tiene diferentes miedos. No solamente a la enfermedad, pero hay otros miedos que a muchos de nosotros nos llegan en momentos de nuestra vida y que no se pueden controlar y que nos llevan a nosotros en nuestra alma a empezar a ser afectados de una manera tan grande que empezamos nosotros a perder nuestra fe o empezamos a perder nuestra visión en quién es el que está de nuestro lado, hermanos. ¿Quién realmente es el que gobierna nuestras vidas? ¿Quién es el que realmente tiene el poder para quitar o para dar y para quitar la vida? Dice en Primera de Samuel, yo quiero que vayas conmigo a Primera de Samuel 2, te lo voy a dejar esto nada más como un regalo para que lo tengas en una de las promesas o en una de las partes de la Biblia que a mí me han ayudado mucho. Primera de Samuel capítulo 2, versículos 6 y 7. Y yo tengo en mi Biblia, tengo varias Biblias que he leído o que leo, y en todas mis Biblias estos dos versículos los tengo en un círculo. Y en una de las Biblias que yo tengo, mi Biblia personal, yo le puse así a mi Biblia: que no se te olvide, Miguel. Son mis notas que yo hago para mí. Y ahí lo tengo, ese versículo. Así. Que no se te olvide, Miguel, le puse. Y cada que leo esa Biblia y leo esa nota, me hago como una atención para acordarme qué es lo que dice ahí. Dice en 1 Samuel 2:6, Jehová mata y él da, ¿qué dice? Vida. Él hace descender al Seol y él hace subir. Jehová empobrece y él, ¿qué dice? Enriquece. Abate y enaltece. O sea, si estamos vivos es porque Dios así le ha placido. Y si Dios nos lleva es porque así a Dios le ha placido. Por eso dijo Pablo, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Pero también dice que Jehová es el que empobrece y Jehová es el que enriquece. A lo mejor ahí muchos dicen, no, pues es que ahí tiene que ver tu inteligencia, tu fuerza, tus relaciones y bla, 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 bla. Y quizás dentro de todo eso tenga que ver el 1% del 99, hermanos. Porque la Biblia dice que Jehová enaltece y Jehová humilla. Él empobrece y él enriquece. Y si estás donde estás, vale más que entiendas que es Dios el que te tiene ahí, hermanos. Hay un salmo que está en la Biblia que tiene que ver con lo que hoy voy a hablar. Dice, el hombre que está en honra y no entiende. Es una palabra muy fuerte que dijo David. Dijo, semejante es a las bestias que perece. El hombre que está en honra, dice, y que no entiende. Así lo dice el Salmo. Semejante es a las bestias que perece. ¿Por qué las bestias? Porque las bestias no tienen entendimiento, tienen instinto. Los seres humanos tenemos un entendimiento que Dios nos ha dejado. El alma de un animal y el alma de un hombre son muy diferentes. La gente dice es que pensamos igual y que el perro y el hombre somos, pues dicen que somos del reino animal, que el hombre es un animal más. Y yo cuando oigo eso rechazo en el nombre de Jesús eso. ¿Cómo que soy un animal? Sí, es que tienen las mismas características. Mira, mira, mira un chango y mírate tú, dices, mismas orejas, mismos ojos. No, el chango tendrá. Pero en el alma somos diferentes, hermanos. En el alma somos diferentes, no es la misma alma. Y por eso muchas veces nosotros podemos llegar a pensar que lo que tenemos es porque es nuestra capacidad la que ha desarrollado todo eso. Pero solamente te lo dejo como un punto. No me quiero meter más a fondo en esto porque no es el tema. Lo que sí te digo es que una de las manifestaciones de vida abundante es paz. Y en el cuadro que estamos estudiando, hay una llave que abre la paz, que tiene que ver con la tercera relación básica en la vida cristiana o con la tercera prueba que los cristianos pasamos. La tercera prueba es la sumisión a la autoridad. Y la palabra que vamos a ver aquí se llama honra. Quiero que vayas a Romanos 13:7. Honra. Vamos a tratar de tener un entendimiento qué significa esta palabra en la Biblia, hermanos, honra. Y yo creo que no alcanzaríamos a verlo en una manera completa, pero voy a tratar de que sea un poco entendible y práctico lo que vamos a mirar, porque aquí el apóstol Pablo le dice a la iglesia que estaba en Roma esta palabra: pagad a todos los que, ¿qué dice? Debéis. Yo no sé si, no quería hablar este versículo en sí, sino hasta lo que dice el último, pero si es un rema para ustedes o para alguno, si debes, paga, hermano. Al que tributo, tributo. Al que impuesto, decía una, pues yo no voy a pagar el predial porque me empezó a decir tantas cosas. Hermano, paga tu predial. Yo no soy político, pero págalo. No andes, si malos cristianos no anden de leguleyos ahí que no voy a pagar y que no. Si debes, paga, hermanos. A ver, dile a la COPEL que no le vas a pagar. A la Comisión Federal, ¿qué crees que te va a decir? Dile, no me gusta el director que está en la Comisión Federal, no voy a pagar la luz. A ver cuánto dura tu picudez, o cómo se dice tu espíritu de sindicato que traes adentro. ¿Pagas o pagas? Y Pablo dice, pagad a todos los que, ¿qué? Debéis. Dice, al que tributo, tributo. Al que impuesto. ¿Sabes por qué Pablo le dijo esto a la iglesia de Roma? Porque Roma era el primer imperio o uno de los imperios más poderosos que existió. No fue el primero, pero fue uno de los más poderosos. Porque antes hubo el persa, el imperio persa. Donde los cristianos, muchos cristianos no estaban de acuerdo, hermanos. Porque los romanos no eran cristianos. Los romanos eran crueles. Ellos tenían leyes. Ahí donde Jesús fue que le dijo a los discípulos, si te obligan a llevar una milla, ve con el dos. El imperio romano tenían una ley para los soldados, que cualquier soldado podía agarrar a cualquier persona de la calle y obligarlo a llevar una carga que él traía, una milla. Y así se la iban a agarrar, para ellos no llevar nada. Era una ley que había en Roma. Y los cristianos, claro que no estaban de acuerdo, hermanos. Es como si aquí en la hubiera una ley que cada policía que se le antojara dijera, hey, tú, lávame el carro. Y que estuviera por ley. ¿Quién de ustedes dijera, gloria a Dios por esa ley? Y que venga Jesús y te diga, no se lo laves una vez. Lávaselo dos veces. Y dice, no, pues no me ayudes. Eso es lo que Jesús les dijo. Si te obligan a llevar una milla, ve con él dos. Por eso muchos cuando hablan de esos versículos los confunden, porque también Jesús les dijo, y al que te pida, dale, al que te pida prestado no le rehuses, pero no hablaba de la gente, hablaba de los soldados romanos. Y de ahí muchos cristianos se han agarrado y se le voy a pedir prestado, al cabo dice que me tiene que prestar, que no me tiene que negar. Y ya vemos cristianos bien mañosos, hermanos. Para todo tenemos una cosa. Pero dijo Pablo, porque había cristianos ahí que no estaban muy de acuerdo con el imperio romano y no querían pagar. No querían pagar el tributo. No querían pagar el impuesto. Y se rehusaban. Y tuvo que venir un apóstol, que era el que estableció esa iglesia en Roma, y les tuvo que poner una palabra directa a ellos. Y les dijo, paguen a todos los que deban. Al que tributo, tributo. Al que impuesto, impuesto. Al que respeto, respeto. Al que honra, honra. O sea, no pongamos nosotros barreras, hermanos. Si debemos, hay que hacerlo. Y una de las palabras que vamos a hablar en este tema se llama la honra, porque es la llave en este punto que abre la vida abundante manifestada en paz. Cuando nosotros realmente nos sometemos a la autoridad en el sentido de darle honra, hermanos. Y créeme que yo le pensé mucho para poner esta palabra, porque bien pude haber puesto a sumisión como está aquí, o obediencia como está acá. Pero esta palabra es una palabra que traspasa lo práctico en nuestra vida natural. Va más allá de cumplir con algo externo, hermanos. Cuando Jesús le dijo a los fariseos esta palabra en Mateo 15, le dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Ahí yo pude entender que la palabra honra no tiene que ver con algo que se vea por fuera. Tiene que ver con algo que sale y que está adentro del corazón. Por eso una de las palabras de honra dice, honroso sea en todos el matrimonio. No tiene que ser solamente una fachada nuestro matrimonio o una apariencia. Tiene que ser algo que vea de nuestro corazón, que realmente salga de nuestro corazón. La palabra honra, cuando la Biblia la menciona, no es solamente algo de afuera, no es solamente algo que la gente tiene que ver por fuera. Tiene que ser algo que realmente está adentro de nuestro corazón. Y es aquí donde vamos a tratar de definir qué es la honra. ¿Qué significa en la Biblia la palabra honra? Hay muchas definiciones en el idioma original. Quiero que vayas conmigo a Tito 2:2, porque la palabra honra que voy a tratar de establecer tiene aquí tres significados, que es adoración, gratitud y obediencia. Y ahorita voy a compartir un versículo de los que nos compartió el hermano Moisés en México, para que podamos tratar de establecer esta palabra en una manera más completa. Cuando Pablo le habla a uno de sus discípulos, que era Tito, le empieza a ayudar de cómo él tenía que organizar la iglesia de aquel tiempo. y cómo tenía que él escoger a las personas para que pudieran fungir como personas que le ayudaran dentro del, de lo que era la iglesia que estaba iniciando en esos tiempos. Y dentro de todo lo que Pablo le explica, está esta instrucción o este consejo, le dice que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, y aquí es donde está la palabra que se nos compartió en México, que nada más fue una de estas seis características, pero yo voy a tocar las últimas tres ahora. Sanos, dice, en la fe, en el amor y en la paciencia. Sanos en la fe, también sanos en el amor y sanos en la paciencia. Y si vemos que la palabra honra o el principio de la honra es la llave, aquí vemos que es la llave que abre el candado, que es la prueba de la sumisión a la autoridad, eso va a desarrollar en nosotros paz. No es, fíjate cómo es esto, no es que a la persona que te sometas le dé paz o que honres, sino la paz es para ti, no para la persona. Por eso ahí cambia lo externo a lo interno. La gente a lo mejor dice, el policía, qué bueno que esta persona sí va a la velocidad que le dije. O sea, eso no le afecta a él. El que tú lo hagas, eso te va a dar paz a ti, porque tú no vas violando ninguna ley. Tú vas correctamente caminando por la vida. No se trata de que la paz sea para la gente que está afuera. La paz tiene que ver con un fruto del Espíritu adentro de nosotros. Por eso cuando la Biblia menciona esta palabra honra, es una de las palabras que más se usó en la Biblia acerca de Dios, pero también acerca de las personas y acerca de nuestras relaciones hacia afuera. Y en cada una de las cosas que se menciona de la honra, tiene que ver con una manifestación de paz para nosotros. Por eso los significados de honra, vamos a irlos viendo en una manera de acuerdo a lo que estamos viendo aquí. La primera palabra que vamos a estudiar es adoración, que es la primera manifestación de honra que vamos a encontrar en el Salmo 96:8, y tiene que ver con Dios. Al primero que debemos de honrar o poner por encima de todo es a Dios. La honra la lleva a Dios. Dios debe ser puesto en honra, y la manera que lo hacemos es a través de nuestra adoración. Dice: dad a Jehová la honra debida a su nombre. Traed ofrendas y venid a sus atrios. Ahora, esto tiene que ver con un término bíblico, nada más lo estoy poniendo ahorita. Ahorita en la siguiente parte voy a poner el término práctico. Esto es para que tengas tú el término bíblico. Adoración es a Dios, no es a las personas, hermanos. El único que merece ser adorado es Dios. Así que si tú adoras otro objeto que no sea Dios, acuérdate que tu Dios es celoso, hermanos. Yo no sé si tú traigas en tu celular la foto de tu esposa y la traigas así, cada rato, y que le digas, te adoro. ¿Quién de ustedes hace eso, hermanos? Que está prendidísimo, así que dice, me trae por la calle de la... Yo conozco varios hombres, nomás que les da pena decirle a sus esposas, hermano. Pero ellos me han dicho que están enamoradísimos de ustedes. Yo le digo, sí, nomás que no esté por encima de Dios, ¿eh? No la pongas así en un altar y le pongas velitas después. Tu esposa merece un lugar, pero no el de Dios, hermanos. Quiero que vayas a primera de Juan 5:21. El último versículo de esa carta, el más cortito de todos, pero de los más poderosos que escribió Juan, dando un consejo a la iglesia. Nunca jamás la adoración debe ser para alguien más, sino para Dios, hermanos. Por eso cuando les quisieron poner flores a aquellos hombres que habían sanado a un enfermo, dijeron, no, nosotros no, nosotros somos hombres iguales que ustedes, no se hinquen a nosotros. Aquel que crucificaron vuestros padres, ese es el bueno, le dijeron. A ese deben de adorar. Así que cuando tu esposa te diga, te adoro, vida mía, dile, no, a Dios, a mí no, dile. A mí respétame, hazme comida, dile. Con eso. Te adoro y que esto y la otra cosa. Yo sé que son palabras que se oyen igual, pero fíjate lo que dice en 1 Juan 5, 21. Hijitos, guárdense, ¿de qué dice? De los ídolos. Amén, dice. O como diciendo, el que entendió, entendió. Y el que no, o no entendió. ¿Qué es un ídolo? Algo que uno pone arriba de otras cosas. Algo que viene de la palabra idolatría, que uno le dedica tiempo, esfuerzo y muchas otras cosas. Guárdate de un ídolo, dice. Y lo da como un consejo final. Y lo da como un consejo que quizá ha quedado olvidado para muchos, hermanos. Pero el salmista dice, dad a Jehová la honra debida a su nombre. ¿Cuánto crees que sea debido darle a Dios honra, hermanos? Cuando Pablo le escribe a los romanos, les dice, así que hermanos, os ruego, y les dijo, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, y termina con esta frase, que es vuestro culto racional. La palabra ahí en la versión popular lo explica más claramente, dice, es lo menos que tú puedes hacer. Es un culto que tiene razón de ser. Que tú le des a Dios tu vida en sacrificio vivo, dice Pablo, es lo menos que puedes hacer, es tu culto racional. Porque si te pones a decir, le voy a pagar a Dios lo que ha hecho por mí, órale, págaselo. ¿Cómo le pagas la salvación? ¿Cómo le pagas que estés sano? ¿Cómo le pagas que te dé hijos? ¿Cómo le pagas que tengas gusto para comer? Porque cuando comes, ¿a poco no sientes los frijoles cuando pasan por aquí? Que dices, qué buenos están y todo eso. Olfato, vista. Porque a veces se nos olvida que tenemos vista porque Dios nos la dio, ¿no? Que oímos porque Dios nos permite oír, que podemos mover los dedos, pensar. Dad a Jehová la honra debida a qué. Sabes que aquí hemos fallado muchos, por eso no tenemos paz, porque no le damos a Dios. Ahora, ¿qué significa aquí la honra? La honra tiene una prioridad. ¿Y eso te hace sano en qué? En la fe. Porque mientras tú pongas a Dios en primer lugar en tu honra, tu fe va a estar sana. Si Dios es el segundo, se empieza a enfermar la fe. Eso es así, vamos a decir, elemental. Bíblicamente no le estamos metiendo algo adulterado a nuestra fe. Cuando nosotros tenemos a Dios como nuestra adoración, que tiene que ver en la práctica nuestra prioridad, hay una historia en la Biblia que está en 1 Samuel 2, ahí mismo, del versículo 12 al 30, creo que está. Es la historia de un sacerdote que se llamaba Elí. Y dice la historia que ese sacerdote, cuando él oía que los sirvientes, dice, iba la gente a presentar ofrendas, y la ley decía que se le tenía que dar al sacerdote una parte de esa ofrenda cuando ya la cocieran. Pero los sirvientes... se brincaban esa ley, y cuando iba la gente y llevaba sus ofrendas, le decía, dame de esa antes de que la cosas, la quiero así primero. Y le decían, no, no está bien hacerlo así, tú dámela, tú no digas nada. Y se la, ¿qué es lo que ahorita se hace cuando a la gente, la voy a decirlo literalmente, le piden y le sacan su dinero a fuerzas? Pero no solamente eso, sino que dice que los hijos de Elí agarraban a las mujeres que estaban sirviendo en la iglesia y las tomaban para ellas. A los hijos de los sacerdotes, o sea, de ahí vienen, desde ahí vienen los famosos juniors. ¿Sí saben qué es un junior? ¿Saben que hay junior hombres y mujeres en las familias? ¿Qué es un junior? Según la Biblia aquí, que lo dejan hacer lo que le da su gana, hermanos. lo que a él le gusta, lo que él quiere. Ese es un junior. Dice que el sacerdote, ¿saben que el problema no era que ellos hicieran eso? O sea, el problema no es de que la gente sea mala, ¿eh? El problema es que el sacerdote no hacía nada para impedirlos. Yo sé que tú no puedes controlar a tus hijos en todo, ni yo lo puedo hacer. Nosotros no tenemos la facultad, ojalá que nuestros hijos, digo no ojalá, pero en un sentido a veces práctico, uno quisiera que nuestros hijos fueran robots, que a las 9 nosotros dijimos, ya que le dé sueño y le aplastes ahí, y le aplastes un botón y que se duerme. Que el sábado, no, oiga, ya ve que empiezan, y ya empezó el vecino con la música y quisieras que se ponga sordo, porque que luego el hijo se alebreste, quiere cerveza y quiere, y uno quisiera tener un chip para los hijos. Hay esposas que lo quisieran tener para los esposos también, un chip, que llegue y me dé el dinero, y le ponen ahí, y el esposo no reacciona, no trae pilas, hermano, el chip, póngale pilas para que fluya, que no sea, o uno también quisiera tener una esposa con el chip, ¿no? Que llegue y que me diga, amado, ¿cómo te fue? Que no se quede viendo la tele nomás, como si, que ya llegué, está bien, ya llegaste, ¿y qué quieres, que haga fiesta o qué? Pues... soy tu hombre, pues mínimo, mínimo, algo mínimo, ¿no? ¿Qué espera uno como hombre cuando llega a su casa? ¿Cómo te fue? ¿Un beso? ¿Algo, algo? Pero sabes que muchas veces, de ahí vienen los juniors, para no olvidarme de ese tema. ¿Y sabes qué le dijo Dios al sacerdote? Por cuanto pusiste a tus hijos por encima de mí. Yo había dicho que tú y tu casa andarían de mí, delante de mí perpetuamente, pero dijo, nunca tal yo haga, porque yo honraré a los que me honran, pero a los que me tienen en poco, van para abajo. Y sabes que eso nos debe dar mucho temor de Dios a nosotros, no miedo, hermanos, temor de Dios, de que Dios no le da su gloria a nadie más. Ni a nuestros hijos, ni a nuestra esposa, a nadie, hermanos. Nadie debe estar por encima de Dios. Por eso esa palabra que Jesús dijo a muchos se les hace dura cuando dijo, el que amare más padre, madre, mujer e hijos no es digno. Dijo, no, es como si en un trabajo llegaras y Jesús te dice, no la haces. No la haces, porque tú tienes por encima a tus afectos que a mí. Por eso aquel joven que le dijo, Señor, deja que primero vaya y entierre a mi padre. Y el Señor le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos. Y tú ven y siguen. Y sabes, los que somos papás, lo que los hijos nos mueven a nosotros, hermano. Nosotros por nuestros hijos somos flexibles al extremo, ¿eh? Nos hacemos de chicle para satisfacer todo, ¿no? Y a veces hacemos a Dios un lado hasta por nuestros hijos. Y ahí es donde nos tiene que tener temor de Dios. Porque Dios no le da a nadie su gloria. Ahora sí que como dice aquel meme famoso, ¿se tenía que decir? Bueno, pues ahí póngale eso. Para que luego no digan que yo soy medio... que sí, es que luego dicen, ah, es que el pastor es muy... Esa palabra va con dedicatoria para mí primero. No crean que es para ustedes. Yo me la estoy predicando a mí mismo, que yo también soy padre. Y tú sabes que uno como padre deja hasta un lado por ser... ¿Saben que esa palabra nos la dijo el apóstol? Y nos dijo, los pastores a sus hijos los dejan hacer lo que quieran a sus iglesias. Y a veces es una presión para los hijos de nosotros eso, porque tienen que ser los más perfectos. Tienen que ser los más santos que todos, porque si no, los crucifican. Y es el hijo del pastor. Una vez me dijo una persona, yo le dije, ¿tus hijos qué? No, pero ¿y tus hijos qué? Tú también tienes hijos. ¿Cómo andan tus hijos? No los veo ni aplaudir. No los veo ni traer Biblia. ¿Sabes que es muy fácil hacerle así? ¿Sabes que es lo más sencillo decir esto? Y lo más difícil es empezar a nuestros hijos a hacerles ver que lo primero es Dios. Pero si nosotros no lo hacemos, ¿cómo lo van a hacer nuestros hijos, hermano? Por eso Dios le dijo al sacerdote Elí, por cuanto no estorbaste a tus hijos, por cuanto te pusiste primero a tus hijos que a mí, yo ya no te voy a poner en el ministerio. ¿Por qué crees que la Biblia, uno de los requisitos, de los 17 requisitos, porque son 17 para poner a un obispo en una iglesia, un anciano? El primero es el más duro de todos, ¿eh? Dice que sea irreprensible. Es como si llegas a la primaria y que diga, aquí puros de 10. 9.9 no, 10. ¿Quién de ustedes tiene puros 10, hermano? Con el primero ya, muchos damos un paso para atrás. Pero luego viene uno de los 17 y dice, el que sabe gobernar su casa. Porque si no sabe gobernar su casa, ¿cómo va a cuidar a la iglesia de Dios? Si no puede con 3, imagínate que le den a 100, a 200. Y puros canela todos, hermano, imagino. Por eso cuando uno dice, quiero ser pastor, por eso Pablo dijo, el que anhela obispado, buena obra. Yo le digo, pues qué bueno que quieres, hermano. Qué bueno que quieres ser un líder. Te felicito que tienes un buen deseo. Dice, buena obra, desea. Pero les dice, pero es necesario, y ahí les va, 17 requisitos. De los 17 solamente uno es de aptitud, todos los demás son de actitud. Uno de los 17 es que sepa enseñar, que no mezcle los tomates con los chiles, porque a veces oyes un predicador que habla de tomates, de chiles, de rábanos, y oye, ¿este de qué habló? De todos. No sabe ni enseñar. Dice, no, es que no importa, lo que importa es el corazón. No, la Biblia dice que sepa enseñar. Claro que sí importa, que tiene que tener un buen mensaje. Tiene que aprender, tiene que ser una persona retenedor de la palabra, fiel, que hable correctamente las palabras. Pero luego vienen los 16 y uno es que sepa gobernar su casa. Imagínate gobernar, tú que eres el esposo, a tu esposa y a tus hijos. ¿Quién dice amén? Dice, yo ya pensé, yo tengo ese requisito. Y es una pequeña iglesia, dice, para que puedan ponerlo. La honra tiene una prioridad. ¿Quién es la prioridad en la honra? Dios. Nadie más. La siguiente definición de honra es gratitud. Vamos a Efesios 6 del 1 al 13. ¿Sabes que la Biblia menciona que antes del fin, así dice, las señales antes del fin que se encuentran en el Mateo 24, habla de diferentes señales que van a manifestarse? Y primero habla de las señales religiosas, cuando dice que habrá muchos falsos profetas que se levantarán y dirán, yo soy el Cristo. Va a haber falsas profetas, falsas iglesias, falsas enseñanzas. Ahorita esa señal, hermano, está al orden del día. Se levantan falsas enseñanzas de prosperidad, de libertad, de gracia, donde dice la Biblia que han convertido la gracia en libertinaje. Todo se vale, todo se puede, porque somos libres. O sea, estamos así a un pelito de rana de caer en el otro extremo, donde andemos ya sin ningún temor y hagamos lo que querramos. Se puede decir lo que se pueda decir, se puede predicar lo que se puede decir, se le puede permitir a la gente hacer lo que quiera. Es que allá no me dicen nada por esto, allá no le dicen nada a mis hijos por eso. Y la gente entonces se acomoda donde no le digan nada, donde se acomoden sus gustos, sus deseos. Y es como cuando yo me acuerdo cuando empezaron en Mexicali, ¿quién se acuerda cuando empezaron los tacos de guisado, los primeros tacos de guisado en las calles? Que pegaron como boom. Ahora en cada esquina hay tacos de guisado. O sea, si no te gustan los de la esquina, ¿vas a cuáles? Ahora. Y si no te gustaron, tienes para escoger. Y ahorita hay para escoger, ¿eh? Para escoger pastor, para escoger iglesia, para escoger alabanza, para escoger lo que tú quieras. Y es, dentro de todo, es algo peligroso, hermanos. Yo les he dicho, en el área que yo me moví, por ejemplo, en los centros de rehabilitación, cuando yo me fui a rehabilitar, y en aquellos tiempos nomás habían 3 centros de rehabilitación en Baja California. Tres, y los tres eran cristianos. No había de esos seculares. Nomás había tres centros. Uno en Tecate, uno en La Remorosa y uno aquí en el Campestre. Eran los únicos centros que había. Y eran cristianos. Así que el que se quería rehabilitar tenía que ir a una iglesia cristiana a pedir ayuda. No había el de esos de Centro de Integración Juvenil. Siempre ha existido, pero nunca ha funcionado. Para lo único que sirve es para tener, quitándole dinero al gobierno. Porque de que rehabilita, no rehabilitan a nadie. Pero sí está ahí. Pero ahora, ¿cuántos centros de rehabilitación hay? Hay para tirar para arriba, ¿no? Y de 2, de 4 mil, de 6 mil, de 8 mil, de 14 mil, de 20 mil. Y la gente anda preguntando cuál es el... Ahorita hay muchos. Y eso ha sido una desgracia. Porque ahora los rehabilitados ya no quieren ir a una iglesia cristiana primero. Quieren ir a un centro secular. Porque no se quieren hacer cristianos. Y antes no había opción. Te hacías cristiano porque tenías que ir al centro. Y sabes que muchas veces eso ha pasado en cuanto a lo que es la adoración o la prioridad. Ahorita las señales antes del fin es falsos profetas. Y luego dice que va a haber la segunda señal que habla la Biblia es las de la naturaleza. Habrá hambres, terremotos y pestes. ¿Ya las has visto, hermano? Que ya está temblando más de lo que temblaba. Tembló en Chiapas, tembló en Guatemala, tembló en Chile y tembló en... Aquí en el 43 está tiembla y tiembla en el Delta. Y tembló y tembló y tembló. Y luego que el H1N1 y que el coronavirus y que la... el ébola y que están llegando las pestes, los terremotos y las hambres. Pero hay una tercera manifestación que la Biblia menciona que se llama la manifestación de la sociedad. Y esa la puedes encontrar en Timoteo, cuando Pablo le dijo a Timoteo, también debes de saber esto, que en los postreros tiempos, dice, habrá hombres amadores de sí mismos. ¿Qué es eso, hermanos? Que la gente no le importa lo que pase. La gente llega a su casa, se encierra, le baja. Si ellos tienen comida, gloria a Dios. Si el de enseguida no tiene, no son mis parientes. Hay que se la averigüen ellos. ¿Amadores de qué dice? Y eso ya está, hermanos. Y eso está infectando a las iglesias también, ¿eh? Hay iglesias que no les importa nada. Hay un proverbio que yo me lo aprendí hace muchos años de memoria y no solamente en mi mente. Créeme que es una llave que a mí me ha funcionado. Yo una vez hablé que hay 7 vacunas contra la escasez. Y la primera vacuna contra la escasez es la generosidad. Pero hay otra vacuna contra la escasez que está en Proverbios 27:27. Dice, el que le da al pobre nunca, dice, nunca tendrá pobreza. ¿Por qué Dios la puso ahí? En una de las leyes de Dios dice, nunca faltará el pobre en tu pueblo, le dijo. ¿Y sabes por qué le dijo eso Dios a Israel? Para que tu corazón no se haga mezquino. ¿Qué es un corazón mezquino, hermanos? Un corazón que no tiene bondad para los demás. Que puede traer y ve a alguien morirse de hambre y prefiere tenerlo aquí que se muera. Porque luego yo... Eso ya está pasándonos. Son 23 características de las señales antes del fin en Timoteo. Y una de las 23 dice que va a ser ingratos a los padres. Así dicen. Ingratos. ¿Saben cuál es la generación que más está marcando eso? No lo profeticen, pero ¿saben cuál es? La de ahorita, hermanos. La generación que está levantándose ahorita se está marcando con ese principio que son ingratos, ¿a quién? A sus padres, hermanos. Se los están acabando y los están agarrando como un objeto. Nomás le hacen así. Cuando tú le hacías así a tu papá, te pegaba un cintarazo, te decía, trabaje. Pero ahora le haces así y no te dan, ¿qué dices? Voy a llamar al DIF. Vamos a Efesios 6, del 1 al 3. ¿Cuántos de sus hijos ya se saben los derechos de los niños? El otro día me llegó mi hija que les enseñaron los derechos de los niños. Le dije, ¿no te han enseñado los derechos de los padres? Que no puedes llegar por ellos tarde. tienes que mandarlos desayunados, comidos, con buena vestidura. ¿Qué es eso que no mantengas a tus hijos? Dice, hijos, si eres hijo, ponle ahí, esta es para mí. Ahí ponle tu Biblia. Así estés grande o chico, ¿eh? Obedeced en el Señor a vuestros padres. ¿Por qué? Porque esto es, ¿qué dice? Justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Aquí la honra tiene una acción, hermanos, y esto te hace sano en el amor. ¿Sabes que el amor no tiene que ver con palabras solamente? Cuando yo te leí hace rato, te dije, cuando Jesús dijo, este pueblo de labios me honra, tenía que ver con ese versículo cuando dijo, vosotros invalidáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Porque cualquiera que le diga a su padre es corbán y no ayuda a sus padres, ya ha invalidado el mandamiento de Dios. Porque pone sus palabras por encima de sus acciones. Y sabes que la palabra honra no tiene que ver solamente con palabras. Aquí, hablando de los padres, tiene que ver con acción. Y una de las cosas que más ha venido a ser golpeado en estos tiempos, que no solamente a los padres físicos, hermanos, hay muchos padres espirituales que han dado su vida por gente, que han ayudado a personas. Y dijo Pablo, el que ha recibido una bendición, haga partícipe de toda buena obra al que lo instruye. Pablo, cuando habló de eso, y lo dijo, yo no lo digo porque estoy buscando, dijo, pero el labrador debe arar con esperanza, y dice que no pondrás bozal al buey que trilla. A Pablo se lo querían poner parejo, y les decía, ¿qué, no tengo derecho como apóstol? ¿O no debe de arar con esperanza el que ara? ¿O no es correcto, si siembra lo espiritual, cegar algo en ellos? Pero sabes, por eso ha venido una distorsión en todo eso. Por eso los padres en lo natural tienen que andar por otros lados pidiendo, hermanos. Hay gente que se olvida de las personas que les han ayudado en su vida. Y cuando ya sienten que pueden, es como los hijos, a los papás los mandan al cuartito de atrás y bien les va. ¿Cuántos están haciendo un cuartito atrás, hermanos? Ponte a temblar si te dicen, papá, compre el pedacito de atrás. ¿Para qué crees que lo quieren? Para que me dejes la casa y luego te ponen una barda para que nomás pidas. ¿Sabes que hay una ingratitud en muchas personas hacia las personas que les han ayudado en cuanto a vestirlos, en cuanto a alimentarlos, en cuanto a estar con ellos en sus momentos difíciles? Nos decía el apóstol, que él no lo dijo muy duro, pero dijo que son pastores. Dijo, acuérdate que así nos dijo él, perdonen la palabra, dijo, de los que te han dado de tragar, nos dijo a nosotros pastores. ¿Y sabes cómo cae esa palabra aquí? Así nos dijo el apóstol a los pastores. Acuérdate de los que te dieron de comer, los que te vistieron de pequeño, los que te aguantaron. Cuando te dolía la muela, ¿quién te llevaba? Si eso no lo hacemos con los padres, imagínate con los que te ayudan, con un buen maestro, con un buen hombre que te ayude a lo mejor en algo que no sea nada tuyo, pues menos esperanza va a tener. Por eso muchas veces batallamos en eso, hermanos. Quiero que vayas conmigo a 1 de Tesalonicenses 5. Y créeme, esta palabra la voy a dar porque yo se los he dicho en muchas ocasiones acerca del respeto, de saber honrar a las autoridades, hermanos, que esa es la llave para abrir el fruto de la vida abundante de paz. 1 de Tesalonicenses 5, del 12 al 13. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y los amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Y mira cómo termina Pablo. ¿Qué dice? Tened paz entre vosotros. Y voy a hablar no por mí, sino por los que ayudan aquí, hermanos. Yo a veces les he dicho, ¿qué necesidad tienen las mujeres que están allá afuera cuidando a sus hijos de estar ahí, hermanos? Nadie les paga nada. Nadie les va y les dice gracias. O no saben ni cuánto tiempo tienen ahí sirviendo. O las que salen a limpiar los baños, o los que están allá afuera cuidando carros. No son nuestros empleados, hermanos. Como que a veces se nos olvida en los pequeños detalles, las acciones de honrar a la gente. Y eso pasa en todos los ámbitos religiosos, en los familiares. Aquí yo puse la familia, a los padres naturales. Cuando dice honra a tu padre y a tu madre, para que te vaya bien y para que seas de larga vida. Pero hay autoridades que han dado su vida por ti y lo menos que debes de hacer es honrarlos, hermano. Y eso habla de gratitud en tu corazón. Porque a veces a las autoridades se les desecha como un papel. Ya no me sirves. Ahora que estuvimos allá, llegó un hombre que ha estado por muchos años ahí. Yo lo he visto en México, que nos dijeron que tiene 93 años de edad. Yo tengo yendo 15 años a la convención, 14 ya. Y un hombre que ha bendecido mucho a los que hemos ido. Pero en las últimas tres convenciones, yo bíblicamente, y yo sé que yo nada más yo, ha dicho cosas fuera de lugar. Ha dicho cosas que no son correctas. O que yo me he dado cuenta. Y sé que muchos que a veces nos basamos en lo literal, podemos ver eso. Vemos los errores bien fácilmente en los demás. Ver es bien fácil. Y el hermano tuvo que hacer una aclaración y sé por qué la hizo. Porque digo, ustedes han visto a este hombre, porque fue y casi se despidió de nosotros, que ya nos dejó ahí un cartelón de evangelismo, que ya él dijo, a lo mejor ya me voy de este planeta, así lo dijo. Tiene 93 años. Dijo, pero les dejo esto para que ustedes lo sigan haciendo. Y ha dicho, es más, en eso, ese día dijo algo que yo sé que delante de lo que estaba ahí no era lo correcto, hablando en términos de iglesia. Pero el hermano nos dijo, ¿saben? Yo sé que muchos han oído al hermano, dio su nombre, que ha dicho cosas, que la última convención dijo algo que pensaron que ya no lo iba a dejar hablar, porque dijo algo mal dicho. Pero saben, dijo, ese hombre ha ayudado a muchos de nosotros. Ese hombre ha dado su vida por la iglesia. Ese hombre ya está grande. A lo mejor tus padres ya están grandes, hermanos, ya están chocheando. Y es verdad. A lo mejor a veces uno como autoridad también ya chochea en cosas. Pero no se te olvide que un día te ayudaron. Y no te pongas muy estricto con tus autoridades en ese sentido y pierdas el amor. Pierdas lo que es sano en amor. Porque muchos de nosotros vamos a crecer, hermanos. Muchos de nosotros un día nos van a decir también nuestros hijos, ¿y tú qué? ¿Tú también tienes fallas? ¿O no te lo han dicho ya? ¿Y tú qué? Y saben que eso traspasa el cuchillo de una autoridad, como diciendo, con ganas de decirles uno, y como dicen antes, decían con ponerles en la cara y todo lo que he hecho por ti, ahora me lo echas en cara nomás con una, y como diciéndole, a ver, quítate todo. Y también el celular, dices, también el celular, pero ¿quién te lo compró? Todo. ¿Qué es tuyo? Se nos olvida, hermano. Por eso la iglesia y los cristianos no somos sanos en el amor, porque tenemos un amor selectivo y circunstancial, que solamente lo seleccionamos para cierto tipo de gente o que lo hacemos en cierto tipo de circunstancia, nada más. ¿Cuándo debes de honrar a tus padres? ¿Cuando te regañan o cuando te dan para tu soda? Te amo, papá, por cuando te amanece el Galaxy S20, ¿no? Eres el champion. Pero le das un cacahuatito y ¿qué dice? ¿Sabes por qué dice la Biblia de eso, de honrar? Dice que el amor es una acción. El amor, la honra, perdón, es una prioridad. Pero la honra también es una acción. Muéstrale, hermanos. Hubo una convención que también a mí me gustó, porque el hermano pasó a una persona que también ha dado su vida, que ya está muy enfermo el Señor, ya no hace nada. Y me acuerdo que nos dijo así claramente, y a veces a la gente le da miedo de hacer eso o no tiene acción. Dijo, yo quiero que honren a este hombre, no solamente con un aplauso, hermanos. Así nos dijo, denle un billete de su bolsa. O sea, ayúdenlo en lo práctico. Es como si tú llegas con tus papás y les dices gracias nomás. Y tú, en tu carro del año, con la cartera llena, y abres el refrigerador de tus papás y tú come pura comida de la China 20, ¿no? Imagínate nada más. Honra a tu padre y a tu madre. ¿Sabes que aquí en este versículo o en esta área hay dos maneras de ver la honra? Y quizás pueda, como te decía hace un rato, todo en la Biblia se puede manipular y se puede usar para lo que nos convenga. Y todo tiene una imitación del diablo o una falsedad. Esta palabra de la gratitud, por ejemplo, se ha usado mucho para manipular a los cristianos en cuanto a sus autoridades. Hay lugares donde para todo te piden o tienes que ganarte el favor de una autoridad para que te haga caso. Ahorita hay un hombre que para que oren por las personas pide 5,000 pesos. Yo una vez le dije a una persona, ¿de a cuánto quieres la oración? ¿La quieres con fe, con amor, con pasión? Y sabes que muchos se nos olvida, por eso, de dónde nos sacó el Señor. Y cuando Dios mandó a sus discípulos, les dijo, sanen enfermos, limpien leprosos, resuciten muertos, dad de gracia lo que de gracia han recibido. Pero esa palabra se les ha olvidado a muchos, que debe de haber una gratitud para tus autoridades, hermanos. Que de vez en cuando sería bueno que con acciones demuestres tu honra a los demás que te han ayudado. Que no pienses que porque, así como los hijos con los padres, que es su obligación, porque ahí perdemos. Que te diga tu hijo, ¿para qué me trajiste este mundo? ¿Quién te dijo? ¿Cómo te sentirías que tu hijo te dijo, es tu obligación mantenerme y darme mi domingo? Y eso a veces es común, hermanos, en las autoridades. Creen que es obligación de todas las autoridades que les cumplan todo. Y cuando se los cumplen, ni siquiera dicen gracias. O si lo dicen, lo dicen como dijo Jesús, este pueblo solamente de labios lo hace, pero su corazón está lejos de mí. Hay muchas maneras que aquí yo pudiera quedarme de cómo debemos honrar la autoridad de los padres y de los hermanos que en una manera, yo te decía ahorita de la gente que sirve, hermanos, los que vienen a cantar aquí, yo les he dicho, ellos tienen su sábado, aquí se lo queman, hermanos. Los que ayudan con jóvenes, son años que están con los jóvenes y ellos ya no, el sábado no pueden ir a una piñata, no pueden ir a un convivio. Si hay fútbol, pues tienen que quedarse aquí, porque es su obligación. Yo viví enseguida de una iglesia, hermanos, y me acuerdo que la gente iba y me tocaba a mi casa cuando estaba comiendo. Y yo duraba en salir porque pues tenía que hacer cosas y luego me acusaban que porque duraba. Pensaban que era mi obligación, que era algo que yo tenía que hacer porque vivía enseguida. Y aún a veces como pastor yo he sentido que hay gente que cree que es mi obligación. Es que eres mi pastor, sí, pero tú eres mi oveja también. ¿Cuál es tu obligación? ¿O ser oveja? ¿O ser hijo? También sé hijo. Compórtate como un hijo, hermanos. Respeta, obedece, agradece. Porque la gente así lo ve como una obligación todo. Todo lo ven como si fuera algo que el gobierno, es como el gobierno, es obligación de ellos. Una vez dijo alguien, Los ricos creen que los pobres les deben de rendir pleitesía por el orgullo. Eso piensan los ricos. Pero ¿cuál creen que es el problema de los pobres hacia los ricos? Creen que los ricos tienen la obligación de darles a ellos. O sea, ven a alguien rico y creen en su corazón que porque es rico le tiene que dar a él. Y los dos tienen un problema, ¿eh? El rico tiene el problema de que él cree que el pobre lo tiene que ver y hacerle caravana, ¿eh? Pero hay pobres que creen que porque el rico tiene, es su obligación que le tiene que dar. Y cuando el rico le dice, trabaja, es el diablo. Porque si tienes, ¿por cómo que trabaja? Pues trabaja. ¿O no has pensado, no te ha tocado que hay gente que sabes que tienes? Y yo les dije una vez un testimonio que una persona una vez me pidió y le dije, no. Y me dijo, es que sí tienes. No, sí tengo, pero no para prestarte a ti. Y tengo más que eso. Pero ¿por qué no me prestas? Porque no me lo vas a pagar. Por eso no te presto. Y así me hagas lo que me hagas. Sí tengo, pero no para darte a ti. Y aparte no te quiero que te me vas a ir de la iglesia porque no me vas a pagar. ¿Para qué te lo doy? Y sabes que muchas veces los pobres creen que es la obligación de la gente. O es como los hijos chiquillos, ¿no te ha pasado que te piden y tú le dices, no tengo? Y el hijo te dice, sí tienes. Si yo vi que ahí traes. A mí ya me la han aplicado esa. A mí me la han aplicado y me dicen, no, es que sí tienes. Pues sí, sí tengo, pero no es para lo que... Eso. Y hay veces que la gente cree que todo mundo tiene tiempo para todo. No, sí hay tiempo, pero a veces no es para todo. Hay prioridades. El amor, la honra tiene una acción. Vamos al último, hermanos. Obediencia. Primera de Pedro 2:17. Y ahí le vamos a añadir el versículo 18. No lo puse el 18, pero vamos a terminar con esto. La honra tiene un sacrificio, hermanos. Honrar es un sacrificio. No es un placer para muchos, ¿eh? Primera de Pedro 2 dice en el versículo 17 y 18. Honrad, ¿a quién dice? Quiero que te tomes 10 segundos y que voltees a ver a todos los de la iglesia, hermanos. Y luego vuelvas a leer ese versículo en la primera parte. ¿Honrar a quién dice? ¿A quién? A volteen a ver a todos, hermanos. Y dime si no va a ser un sacrificio. ¿Honrar a quién? A todos. Y te imaginas que tengas a tu suegra a un lado y que tengas a tu cuñado por ahí que te hizo una, que ya te la aplicó. ¿Honrada a quién? Everybody, pónganle ahí, pues a todos. Por eso la honra es un sacrificio. Es verdad, no es a veces un placer, ¿eh? No es algo que tiene que ver con un sentimiento. Dice, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. Criados, estén sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de ¿qué? De soportar. Yo quiero terminar con este punto, hermanos, porque Dios nos lleva a ser sanos en la fe, sanos en el amor, pero también sanos en la paciencia. Honrar a todos es un sacrificio en algunos momentos de nuestra vida. No siempre va a ser algo que nos va a producir un gusto o un placer, pero es algo que por que nuestro corazón quiere caminar en el fruto del Espíritu Santo, tenemos que aprender a honrar a todos y sacrificarnos. Pedro pone hasta una cláusula, aún a los difíciles ¿de qué? De soportar. O sea, no hay exclusión para nadie. no es solamente a los buenos y afables. Por eso la iglesia cristiana debe de cuidarse de hacerse selectiva, de hacerse elitista. Todas las iglesias cristianas y los cristianos debemos de cuidarnos de ese espíritu de ser selectivos o elitistas, donde solamente tengo mi grupito, donde solamente me identifico con unos cuantos. Eso es política, hermanos. Eso se llama el espíritu del mundo en la iglesia. No es sano para tu paciencia eso, porque no vas a crecer. Por eso Jesús dijo una de las recomendaciones, que no invitara solamente a los que te van a volver a invitar. Invita, dice, a los que no te pueden volver a invitar, para que verdaderamente seas hijo de vuestro Dios. ¿Sabes que es bien fácil amar a los que te aman o pasártela con las que te gusta estar nomás? Es lo más sencillo del mundo. Ser selectivo es muy sencillo. Tener tu banda, tus amigos, tus valedores, eso está bien, pero eso no te va a hacer sano, hermanos. Tienes que aprender a ser un hermano de todos y honrar a todos. Y sabes que honrar es un sacrificio, porque a veces tienes que invertir tiempo, tienes que invertir tu esfuerzo, o sea, con personas, porque es parte de, tienes que hacerlo en una forma por tener paz. No sé si les pasó cuando a veces nuestros papás o nos llevaban a un lugar que no queríamos ir nosotros. Pero ¿saben por qué lo hacían nuestros padres? Porque querían llevar la fiesta en paz con la familia. Porque si no iba la familia, ¿qué creen que pasaba? Andábamos en boca de todos. Ay, sí, ya no vienen porque son ricos. Ya no vienen porque por esto. Y ya no esto y ya no lo otro. Y sabes que a veces, muchas veces nosotros hemos perdido la paciencia correcta con las personas, porque como Pedro dice, solamente estamos con los buenos y afables, pero nos falta ir con los difíciles de soportar. Y eso va para todos nosotros que estamos siendo parte de relaciones en la vida. El corazón de un cristiano tiene que tener un corazón afable y bondadoso para todos. Yo sé que es como en la vida. Uno le aguanta todo a sus hijos, pero a los otros hijos, ahí sí que no se suban a la silla, porque uno sí se pone el grito en el cielo. ¿Te acuerdas cuando no tenías hijos y oías llorar a un niño atrás de ti? ¿Por qué no lo calla? ¿Por qué no? Que se salga. ¿Y por qué esto y lo otro? ¿Y cuando los tienes? ¿Qué hacemos? Ay, mijito, yo te amo. Aunque no te ame nadie, yo sí te entiendo. ¿Sabes que nosotros hemos perdido la honra y sobre todo hemos perdido la paz? Y no tenemos paz de parte de Dios porque hemos buscado la paz por nosotros mismos. Quiero dar una finalización en este punto, pero muchos de los problemas de los cristianos comienzan aquí, hermanos. Esta palabra. Tienen sus prioridades alrevesadas, hermanos. Han puesto ídolos en su corazón. Aman más a su familia que a Dios. Aman más su dinero que a Dios. Aman más lo que pueden perder que a Dios. Y no están dispuestos a poner a Dios por encima. El libro de Proverbios dice, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Y serán llenos tus graneros y rebosarán de mosto. Yo sé que para esta iglesia Dios ha cuidado tanto que hemos tratado de que la vida cristiana de esta iglesia sea sana en cuanto a eso, hermano, honrar. Pero lo voy a decir así, hermanos, no sé si sea dejar la espada metida, pero quiero ser fiel a lo que Dios pone en mi corazón. Muchos de ustedes pudieran prosperar si aprendieran a honrar a Dios con sus bienes y le dieran a Dios lo que es de Dios. Así de fácil se los digo. Y puedes decirme lo que quieras, ¿eh? Que en la iglesia no pedimos, no exigimos, que no te estamos fiscalizando y no lo vamos a hacer nunca. Yo nunca me voy a meter en eso. que Dios me libre de, como decía Pablo, de pedir dádivas o de andar exigiéndole a la gente. Pero te lo voy a decir porque la paz es para ti. Muchos de tus problemas se acabarían si aprendieras a Dios, a poner a Dios en primer lugar. En cuanto a poner a Dios en eso. Sabes que cuando uno honra a Dios con sus bienes, dice la Biblia que estás teniéndole temor a Dios. Estás poniendo a Dios por encima. Y cuando Dios le habló al pueblo de Israel, clarísimamente les decía qué es lo que tenían que hacer y cómo lo tenían que hacer. No era un Dios de confusión. Hay una palabra que les dijo: indefectiblemente diezmarás. No hay manera de que te salgas de eso. Y yo sé que muchos dicen, es que me salen con que el diezmo y que otras cosas. Indefectiblemente lo tienes que hacer. A lo mejor tú no has entendido y yo te entiendo, pero recíbelo como una palabra en una manera para que sepas honrar a Dios. En tu tiempo, en tus relaciones, aún en tus relaciones tienes que aprender a honrar a Dios. Aún en tus relaciones. Cuando tú pones a gente por encima de Dios, aguas. Imagínate cómo se siente un padre cuando sus hijos andan con gente que a ellos no les agradan y que no sienten testimonio. Ahora imagínate Dios cómo se siente cuando uno anda que tu compadre es un brujo, que tu compadre es un... y tú los agarras y que dices, no, es que son mis amigos desde chiquitos. Yo sé que es meterme, pero no le quiero pisar el acelerador aquí en la iglesia. Nomás lo estoy, te lo estoy dejando así, suavecito, para que tengas en la semana de qué hablar. Y si hablas de mí, hoy el pastor ya está pidiendo, ya está diciendo que hay que dar. Por mí puedes seguir igual, de veras, por mí no te preocupes. Sinceramente, la iglesia sigue caminando, yo sigo trabajando y Dios nos sigue bendiciendo. Y te lo voy a decir así como lo he dicho, si das, qué bueno, y si no, pues qué bueno, es por ti, de veras. Por eso en esta iglesia nunca, aquí nunca andamos pasando sobres, ni pidiendo ofrendas, ni vendiendo tacos, ni nada de eso. Porque queremos cuidar eso. Que sea sano en tu fe. Para el día que lo hagas porque tienes fe en Dios. Y porque quieres poner a Dios en primer lugar el día que lo hagas. El día que no vaya a pasar como cuando llegas con tu papá y le dices, papá, ahí te van 500 pesos y pum, se le para el corazón a tu papá. Ay, mi hijo. Tenía 5 años que no me daba ni 100 pesos. Yo espero a Dios que no le dé un ataque a Dios, que diga, ay, Señor, no me había dado nada. Y que sea una costumbre tuya con Dios. Es como cuando llegas a tu papá. A Dios no le da un ataque. Dios sigue siendo, dice la Biblia, si fueres sabio, para ti lo serás. Y tantán, hermanos, ponte de pie, vamos a terminar, porque esto tiene para mucho. Honra a Dios, honra tus padres y honra a tus autoridades. ¿Quién de ustedes ha tenido un maestro o maestra que tuvo y que está agradecido con ellos? Que algún día tú puedes decir, ¿sabes qué? Mi profe me compró un cuaderno una vez. Y que ahora vayas y le digas, profe, ahí le va un pastel o ahí le va un regalo. O imagínate a tus padres. ¿Cuánto tendríamos que pagarle a nuestros padres lo que nos han dado? ¿Te imaginas que nos cobraran todos los desayunos? Y más si estás gordito o que le pegaste a los hot cakes. Por eso te digo que la generación de ahora es la más ingrata, porque antes pues nos daban leche que no era ahí leche media barata y todo eso, pan de barra del que se pegaba en los dientes, de esos de 99 centavos. Ahora quieren de 20 granos los hijos, porque si no, no les gusta jamón puro de pavo. Dicen, es que, y que a los niños no hay que darles muchos. ¿Cuántos dulces comíamos nosotros, hermanos? ¿Cuál problema hubo? No, es que ahorita les puede pegar diabetes. Y ahí los traemos. Hay que darles puros de esos, de los buenos, dice uno. Porque es mi hijo. Y el hijo, un junior, hermanos. Malagradecido. Si cuando se trata de que el papá se enferma y son 20 hijos, miren qué coraje da ver a los hijos Yo, que vean que son 20 hijos y andan pidiendo apoyo por otro lado, teniendo 20 hijos. ¿Saben que uno de los 9 problemas que hay de la fe en la Biblia que Pablo le dijo a Timoteo está en 1 Timoteo 5:8? Dijo, el que no provee para los suyos ha negado la fe y es peor que un incrédulo, dice. Peor, dice, que un incrédulo, porque niega hasta la fe. Está dura la palabra, hermano. Pero Pablo le dijo a Timoteo, cuando estaba hablando de las mujeres que ocupaban, dijo, sea la viuda puesta, la mayor de 60 años, y esto, pero si tiene hijos o tiene nietos, que esos aprendan primero a mantenerla, dijo. Que no anden pidiendo por otro lado, que aprendan. A mí me ha llegado gente, oiga, hermano, fíjese que esta señora ocupa. Yo lo primero que le pregunto a esa persona, ¿tiene hijos? Pues sí, tiene 3, pues échame los hijos primero. Yo necesito hablar con los hijos primero. Y luego más si trabajan. Pues mantengan a su mamá, a su papá. Yo no digo que lo tengan en un palacio, pero pues sean agradecidos. Y yo sé que va a llegar un momento de nosotros donde, ahí esa es otra, más buena, que diga la esposa, yo no quiero a tu mamá aquí. Esa se la voy a aventar a los matrimonios después. A mí no me la vas a traer, porque si no, me voy yo. ¿Y qué creen que va a pasar, hermanos? Va a estar buena la balacera, ¿no? Entonces no es para la iglesia esto, no quiero dejarlos con la diabla. Nomás las dejo ahí. Pero imagínate ver a tus padres y que tu cónyuge no diga no. Por eso tienes que sembrar bien en tu... Una vez un papá que su hijo fue y le dio dinero y le dijo, ve y dale a tu madre. A mí no, yo tengo. Pero dale a tu madre porque ese día que le des a tu madre vas a aprender a darle a tu esposa. No te va a costar. ¿Saben por qué hay hijos, esposos caciques? Porque no le daban a sus madres. Aprende a darle a tu madre dinero. Y ya cuando estés casado, no te va a costar darle a tu esposa. Ayúdanos, Señor. Porque creen que las mamás tienen derecho y que la esposa, ¿cómo le voy a dar si tiene todo? Y bueno, salen tantas cosas. Vamos a honrar a Dios, ¿no, hermanos? Pon a Dios. Ya te hablé del dinero, de tus relaciones, de tu trabajo, de tu alabanza, de todo. Y te lo vuelvo a decir, hermanos. Como dijo Pablo, Dios nos libre de envanecer nuestra gloria pidiéndoles, hermanos. Dios nos libre, es por ustedes, que Dios los ayude a cada uno de ustedes. Pero yo sí se los digo ahora sí que, por experiencia y por conocimiento, muchos no le creen a Dios en eso y no lo honran con sus bienes. Y a Dios le dan limosnas, no le dan ofrendas. Y me dicen es que le dan lo que le sobra. Y cuando la mujer aquella dio, dijo, dio todo lo que tenía. Y aprende a honrar a Dios. Y créeme, Dios honra a los que le honran. No quise dar mi testimonio, pero yo te puedo decir, Dios honra a los que le honran. Y esa es una ley divina. Y créeme, hay quienes pretenden ser ricos y no tienen nada. Hay quienes pretenden ser pobres y tienen muchas riquezas. Aprende a honrar a Dios. Padre, en el nombre de Jesús, estamos delante de ti en esta tarde, queriendo establecer esta palabra en nuestro corazón de que tú seas el primer lugar en todo, Señor. Padre, hablamos mucho de la palabra honrar, pero hoy, Señor, hemos visto que la palabra honrar es una prioridad. No es solamente una palabra de nuestra boca ni un sentimiento, es una prioridad que debe ser establecida en nuestro corazón. Y tú dijiste, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás os será añadido. Padre, como iglesia queremos establecer que tú seas el Señor de esta iglesia. Por encima de todas las cosas te pedimos que tú seas el Señor de nuestras casas, de nuestros hijos, de nuestro matrimonio. Padre, te pedimos que el primer lugar lo ocupes tú en todo momento, Señor. Sabemos que eso traspasa nuestros sentimientos y traspasa Señor, nuestros pensamientos. Pero tú has dicho, Señor, que cuando te ponemos a ti en primer lugar, Señor, todas las demás cosas os serán añadidas. Y Padre, en esta reunión te queremos entregar todo nuestro corazón a ti, Señor. Ayúdanos a honrar y ser agradecidos con las personas que nos han ayudado, Señor. Ayúdanos, Padre, a poder tener una gratitud, una acción para con ellos. Primeramente a nuestros padres terrenales, Señor, a las personas que en una manera han dado su vida por nosotros y que han dado su tiempo, Señor. Ayúdanos a saberlos honrar, a la gente que sirve aquí en la iglesia, que lo hace de todo corazón, a los que cuidan niños, a los que cuidan carros, aún a los que limpian la iglesia, a los que vienen a cantar y alabar, a los que cuidan a nuestros jóvenes, Señor. Padre, los queremos honrar y damos gracias por ellos. Gracias por las autoridades que aún muchas veces las hemos menospreciado. Tú dices que están puestas para nuestro bien. Nuestros patrones que nos son una fuente de trabajo, Señor. Que aún, Señor, que son difíciles, Señor, son la bendición que tú has puesto para mantener nuestras casas, para poder tener sustento. Yo te doy gracias por todo, Señor. Gracias, Señor, por la iglesia. Gracias por cada familia aquí presente. Nos encomendamos a ti en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén.